UB Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. En este día vamos a platicar con dos destacados investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo sobre algunos productos importantes agrícolas o de agroindustria y cómo quedaron en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que finalmente se firmó ayer. Ellos son el doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, quien ya ha estado en alguna otra ocasión con nosotros, director del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, un nombre muy largo, de la Universidad de Chapingo. Buenos días, doctor, y gracias por volver con nosotros. Así como la doctora Rita...
Rinderman.
Es su segundo apellido, ahorita pronunciaremos el primero. Bienvenida y gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, como hemos visto en programas anteriores, ya hemos tenido la oportunidad de charlar con otros investigadores sobre las diferencias o asimetrías entre el sector agropecuario de México y el de Estados Unidos. De una manera u otra se ha llegado a la conclusión de las escasas y en algunos casos nulas posibilidades reales de competencia de nuestro sector agropecuario. Como decía, en este día vamos a platicar de algunos productos relevantes, cuáles son sus condiciones y cómo quedaron tratados en el documento elaborado en agosto pasado y firmado, como decíamos ayer. Estos productos son frutas y hortalizas y el otro es la porcicultura comercial. La importancia de estos productos en el caso de la porcicultura comercial estaría dado por el consumo, porque nuestro país fue consumidor de puerco, ¿no? Esa sería. Y bueno, entonces, doctora Rita Schwentesius, ¿cuál es la importancia de la porcicultura comercial en México? ¿Cuáles son las condiciones en que se negoció esta porcicultura?
Pues, primero hay que decir que lamentablemente todavía no se han dado a conocer a los productores el resultado del Tratado de Libre Comercio y a nosotros nos parece sumamente importante difundir esa información. En este país aproximadamente unas 500.000 familias están involucradas en la producción de carne de cerdo. No todos participan en la producción de carne de cerdo comercial, pero en este país la porcicultura familiar tiene una gran importancia. Y por eso también el consumo de la carne de cerdo es de alta importancia. Lamentablemente, a raíz de la crisis en este país, a raíz de la crisis agrícola, el consumo se fue para abajo. En 85 se consumieron en este país aproximadamente 20 kilos de carne de cerdo, más que cualquier otro tipo de carne, y hoy en día, o en este año, solamente se van a consumir unos 10 kilos de carne.
La mitad.
Entonces la porcicultura ha perdido la mitad de su mercado nacional, y lamentablemente también hay que decir que la situación se va a agravar aún más con el Tratado de Libre Comercio. A partir de 88, México está importando carne de cerdo en grandes cantidades de Estados Unidos, aunque nosotros creemos que eso es totalmente innecesario. Este país es capaz en abastecer la demanda en carne de cerdo con las propias granjas que hay. Pero Estados Unidos tiene una gran ventaja en comparación con México. Allá se produce la carne de cerdo unos 50% más barato que aquí. Entonces ellos pueden ofrecer la carne con un precio 50% más bajo que los productores nacionales.
¿Por qué puede producir más barato Estados Unidos? ¿Cuáles serían estas diferencias con México?
Pues hay varias razones, pero la razón principal es que ellos tienen acceso al grano barato. Ellos mismos allá, los porcicultores, producen su propio maíz. Y lo producen en grandes extensiones y tienen rendimientos mucho más altos que México. Llegan a rendimientos de 7 toneladas, mientras tanto en México solamente se llegan a 1.7. Mm. No, y digamos, yo podría enumerar más razones, pero es la razón principal, porque los costos allá son más baratos. Entonces, por esa situación, ellos pueden ofertar la carne mucho más barata que los productores nacionales. Y eso ha llevado a unos pocos introductores del país a comprar allá la carne. Y lamentablemente en la negociación se acordó fijar una cuota de importación. Y esa cuota de importación se basa en las importaciones de últimos 3 años. Se tomó el siguiente mecanismo. Se buscó siempre para cada producto el año de mayor importación. Entonces en algunos productos, por ejemplo en carnes, el año de mayor importación era 89, en animales en pie era 91, y siempre se buscó la mayor importación. Después se aumentó esta cantidad en un 5%, y para facilitar las cuentas, se redondearon esa oferta para llegar a la suma final. Y así, a través de este mecanismo, Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, tiene el derecho de mandar más carne que ellos jamás han vendido a México. La suma se va a aumentar en un 60%. Y con este aumento ellos pueden cubrir mínimamente un 12% del mercado nacional, ¿no? Entonces, y si nosotros nos imaginamos que ya las importaciones anteriores, a partir de 88, han provocado una crisis bastante grave en la porcicultura. Muchas granjas han desaparecido en ese país. ¿Qué va a pasar ahorita con el Tratado de Libre Comercio? Ahorita va a entrar 60% más con un arancel cero. ¿No? Antes nosotros importamos todas esas cantidades con un arancel de 20%, que ya puso en una situación difícil a los productores nacionales. ¿Qué pasa ahorita importando todas esas cantidades más aún con un arancel cero?
Sí, realmente esta estimación que hace de que las importaciones incrementaran en 60% a un arancel cero, darían, podríamos decir, posibilidades nulas para la porcicultura nacional en México.
Pues lamentablemente hay que decirlo así. Y hay que agregar que México también está importando desechos de Estados Unidos, productos como pieles, el chicharrón, que allá no se consumen, que allá no tienen mercado ni precio. Se están importando, y estos productos ya cubren el 50% de la producción nacional.
Y este tipo de productos, perdona la interrupción, este tipo de productos como el chicharrón, son estas empresas grandes que hacen productos chatarra quienes los importan en su mayoría, o es más amplio el mercado, ¿no?
Yo creo que es más amplio el mercado, la verdad es no tenemos la información exacta. Se sabe que son unos 5 grupos que están importando todos esos productos y lo distribuyen esos productos a la industria, pero no se puede decir qué industria precisamente lo está haciendo.
Bien, bueno, doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, dentro del oscuro panorama de la agricultura y de la agroindustria nacional, algunas frutas y hortalizas son depositarias de expectativas favorables frente al TLC en cuanto a que se dice tienen posibilidades de incrementar su producción y la exportación. En primer lugar, ¿cuáles serían esas frutas y cuáles serían esas hortalizas?
Sí, los productos que México está exportando a Marina Estados Unidos y que en los últimos años han tenido una gran importancia son tomates, melones, sandía, pepinos, cebolla, chiles, calabaza, espárrago, berenjena, brócoli congelado, coliflor congelado y pasta de tomate principalmente. En frutas ha tenido una gran importancia la exportación de jugo congelado y concentrado de cítricos, sobre todo de naranja. Sin embargo, al igual que en porcicultura, nuestros negociadores parece ser que asumieron más la posición de los estadounidenses que la posición de los productores mexicanos. Parece ser que las personas que reportaron a nuestro país son funcionarios sin experiencia, sin vinculación directa con el campo, sin conocimiento del campo, sin aceptación, sin aceptar las discusiones, las propuestas de los productores mexicanos o de la academia. Esto los ponía en una gran desventaja, o los puso en gran desventaja, frente a los negociadores estadounidenses que tenían atrás a los grandes grupos de productores, presionándolos con un gran dominio del conocimiento de lo que está pasando en estos productos. Las perspectivas que tenemos, y de hecho la práctica que se tiene con respecto a la exportación de hortalizas, se concentra en las ventanas del invierno. Es decir, son meses en los cuales, en algunos productos, los Estados Unidos, los productores estadounidenses no pueden producir, y es cuando México incursiona. Esto, dado que las grandes compañías organizadas a nivel mundial en relación al mercado y a la demanda que ellos tienen, requieren cubrir ciertas partes del mercado con productos mexicanos. Es decir, lo grueso del mercado se controla en Estados Unidos. Nuestra parte es insignificante en ese mercado. Es solo el 1.6%. Es decir, a nivel general en México, pues se habla que las hortalizas son muy importantes porque el 40% de las exportaciones agropecuarias se generan en el sector hortícola. Por eso para Estados Unidos es solo el 1.6%
de su consumo, de su demanda.
De su consumo, sí,
de frutas.
Sí, a nivel del país. Uh-huh. Con estos elementos se puede entender la negociación. Es decir, ¿por qué en la práctica quedamos casi igual? Realmente cuando a ellos les interesa que entre melón, digamos, les falta el melón, por decirte, de enero a marzo, pues entonces ahí quedó cero este arancel. Pero cuando entra la producción de California, los productores norteamericanos fuertes, es digamos del 15 de mayo a finales de julio, y entonces el arancel es del 35%. Ellos protegieron a sus productores porque atrás de los negociadores estaban estos productores diciendo: o me deja 35% o yo me voy a invertir a otro país, me voy a Costa Rica, me voy a China, me voy a otro lado, porque tu negociador, Carla Hills, no proteges el empleo de tu país, y yo garantizo esa inversión y ese empleo. Y los negociadores mexicanos aceptaron este criterio. Y entonces es muy curioso cómo en todos los productos se establecen fechas para los plazos de desgrabación. ¿Qué son los plazos de desgrabación? Bueno, se concentró por letras para facilitar. La letra A implica un plazo al firmarse el tratado, ya en forma definitiva por los congresos, digamos, o lo similar en cada uno de los países, el Senado en caso de México, desaparecería el arancel. La letra B...
¿Perdón, en qué plazo? ¿En cuanto entre...?
Al firmarse, cero arancel. Luego, la letra B, el plazo B, que indica 5 años, es decir, el arancel va a llegar a cero en 5 años, quitando, si fueran 20%, pues sería 4% por año, de tal manera de que el segundo año sería nada más 16% de arancel, después 12, y así hasta llegar a cero, o sea, 5 años. La letra C indica 10 años, en forma similar, de tal manera que el arancel se va reduciendo cada año. Y la letra C, con un asterisco o una cruz, indica plazo extra largo. Los productos que Estados Unidos mantuvo en hortalizas en arancel extra largo, es decir, protegidos, son los siguientes: brócoli fresco, pepino fresco, espárragos, cebollas, melones, jugos, tomates, berenjenas, chiles, calabaza, sandía, cebollas. Es decir, casi los mismos productos que te había dicho al principio, con la diferencia de que ahora se establece una cuota de importación, la cual en algunos productos tiene cero arancel. Estados Unidos ha estudiado muy bien y sabe cuántas cantidades requiere en invierno y determinadas fechas. Cada periodo que tú ves aquí, estos 5 que nos tenemos, tiene diferentes tasas de arancel, y plazos en función de sus necesidades. O sea, a como ves tú, se requiere un gran conocimiento y un gran estudio de lo que ellos requieren por mes en las que están importando. Cuando ellos requieren más, entonces establecieron cero arancel.
A ver, esto de, por cada producto, ¿verdad? De estos que
estaba mencionando. Sí, sí.
Entonces se está poniendo un arancel. Es decir, en 5 años se va a terminar, va a ser un arancel cero. Pero además, por temporalidad,
por estación. En el caso de algunos productos, por ejemplo, melón, sí. Hay 5 plazos. Un plazo de 1 de enero al 15 de mayo. Otro de 16 de mayo al 31 de julio. Y así sucesivamente. Sí. De tal manera que ellos, en función de eso, llegaron a una negociación. Como ves, cubrieron ciertas fechas cuando ellos piden plazos extra largos, en el caso de melón. Y cuando no, está ya liberado. Ellos no quieren melón en invierno, está liberado, cero arancel. Luego, en diciembre, va a liberarse, al firmarse el tratado, queda también cero arancel. Pero en el caso, digamos, ya del 15, del 16 de mayo, 31 de julio, ellos ponen 35% de arancel con un plazo extra largo, es decir, para agotarse en 15 años. Entonces, mantienen su proteccionismo. ¿Cómo se explica esto? Que ellos tienen un gran dominio de la información, un gran conocimiento, y nuestros negociadores no. Por eso es que ellos dicen que ganamos en el tarifa, que estamos muy bien, sin embargo ellos no tienen esto a detalle.
En detalle. En si detalle. Me permite un momentito, regresamos después de esta cápsula.
La agencia de reorganización y desarrollo agroindustrial supone el establecimiento de agromaquiladoras, es decir, la integración productiva y comercial de las grandes empresas transnacionales y privadas nacionales mediante la renta directa de la tierra al campesino. Efectos de estas tendencias serán el establecimiento de nuevas formas de especialización productiva para generar alimentos procesados de bajo costo y alto valor agregado, así como la conformación de corredores agroindustriales y el fortalecimiento de regiones según su grado de productividad y su ubicación con respecto a los centros de consumo externo. El ensayo Las agroindustrias alimentarias en el marco del desarrollo regional de José Gasca Zamora forma parte del contenido de la revista Momento Económico, que en esta ocasión su programa Momento Económico le obsequia. Llámenos. Y recuerde que nuestras publicaciones están a la venta en la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías universitarias.
Permítanme recordarles nuestros números telefónicos, el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 20. Doctor Gómez Cruz, entonces bajo estas condiciones que usted nos explicaba, ¿se ven posibilidades de expandir las exportaciones de frutas y hortalizas a Estados Unidos?
En general, podemos decir que en función del análisis y la negociación, estamos en las mismas condiciones que antes, en general. Porque el arancel para los norteamericanos es algo, en general, para las hortalizas, secundario. Sí, el problema finalmente, aunque se abran las barreras, terminen, se abran las fronteras, finalmente se requiere un mercado. Tenemos que llegar al mercado a competir en los países de ese mercado. Los costos de producción en general, como yo lo he comentado la vez anterior, son inferiores en Estados Unidos con respecto a México. La entrada con costos más altos, la entrada más en invierno cuando ellos no pueden producir ciertos productos. Pero en general ahorita ellos ya están rompiendo con todo esto porque tienen mucha investigación sobre esto. Están acercándose hacia las costas, están trabajando en esos microclimas y muchos productos ellos ya los pueden producir todo el año. Entonces, todo el año.
Y finalmente el papel que desempeña la biotecnología en el futuro, ¿no? Ellos ya tienen el jitomate biotecnológico. Ellos pueden producir y cosechar ese tomate en verano, en verde, lo almacenan, y cuando ellos necesitan ese tomate, lo ponen a un procedimiento químico y se pone rojo, y ellos pueden vender ese tomate en invierno. Entonces ya no van a depender de las importaciones de México de tomate en invierno.
Ni de tomate ni de ninguna otra
cosa. Están trabajando, ¿no? Todavía no. Entonces los productos tienen los resultados, pero siguen trabajando sobre eso.
Lo que pasa aquí y es que nos vamos con la finta, podemos decir. Nuestros funcionarios, sin conocimiento preciso de esto, con estudios como el de reconversión para el sector agropecuario, demuestran que tenemos utilidades en hortalizas, por ejemplo. ¿No? Si tú analizas el estudio de la reconversión para Sonora, o el de Zacatecas, o el de Baja California, que es el que he estado revisando últimamente, pues se ve de que es negocio producir tomate en México. Pero negocio tenemos 1,000 hectáreas. Si tenemos 2,000 hectáreas, o si tenemos 5,000 y duplicamos 10,000, el negocio es cero. Nadie va a cosechar nada de tomate. Entonces, nos han dicho eso en relación a la experiencia que se tiene ahorita, pero no dicen cuánta superficie podemos sembrar. Nuestro país tiene 5 millones de hectáreas de riego y nada más está utilizando para exportar ahorita alrededor de 150,000, 170,000 hectáreas. Si metemos las 5,000, los 5,000 hectáreas de riego, pues nos inundamos de todo.
Claro, y entonces el problema son los precios,
¿no? Los precios. Entonces, se ignora aquí que el mercado, el precio del mercado sigue igual. ¿Y quién controla Marina ese mercado? Los grandes distribuidores, las grandes compañías comercializadoras y distribuidoras de Estados Unidos. Y si en algún producto tenemos alguna ventaja a nivel de país, que sea más barato aquí por una serie de condiciones, tenemos poco tiempo, no puedo precisar eso, pero digamos, en Radio Coliflor tenemos ventajas como país. Lo que hacen esas compañías, se vienen a México y controlan esa producción. Actualmente, desde hace un año, estas compañías se están extendiendo ya. Si nuestros negociadores apenas están encontrando dónde tenemos ventajas. Las compañías norteamericanas ya tienen años, 15, 20 años, explotando esas ventajas. El grueso de esa producción es controlada por esas empresas. En el caso del brócoli congelado, el coliflor congelado, el 35% lo controlan empresas norteamericanas que distribuyen y comercializan este producto a nivel mundial. Es decir, vamos muy atrás, pues. Ahorita en la tecnología, por ejemplo, una sola empresa en Estados Unidos tiene más trabajadores que todo nuestro país. Y están trabajando en hortalizas para resolver el problema de invierno. Porque es más barato producir hortalizas allá que acá, en general. Es decir, estamos demasiado rezagados. Y esto no se nos dice. Se habla de que es bueno y todos nos vamos con la finta. Y yo también, ojalá, todo esto fuera bueno. Porque entonces pues, estamos asegurando un ingreso para nuestras familias, nuestros hijos, que crezcan en otro ambiente, con trabajo, que tengan educación, que tengan acceso a todo lo que es una vida moderna. Pero la verdad es que está peor el asunto. Y si analizas tú la situación de nuestro país en los últimos 2 años, estamos peor. Una vez que se abrió la frontera, estamos peor. Hay un gran desempleo, hay un gran déficit, etcétera, etcétera. Cosa que nuestros funcionarios no manejan, desgraciadamente.
Claro. Bueno, y respecto a las frutas, a los cítricos, que podría ser otra de las supuestas esperanzas que...
Mira, en cítricos pasó exactamente lo mismo. Aquí establecimos una cuota de 40 millones, estableció una cuota de 40 millones de galones para importar a Estados Unidos. Pero debía ser cero arancel para nosotros, puesto que estableció una cuota de importación. Sin embargo, el arancel se va a reducir, pero solo en 50%. Es decir, hay cuota. Pero ahora con arancel para México, cosa que los demás productos, cuando México, digamos, dice vamos a importar 2,5 millones de toneladas de maíz, pues les ponemos a los norteamericanos cero arancel. En el caso de cítricos debería haber sido lo mismo. Pues no, nos pusieron el 50% del arancel. Posteriormente, si rebasas tú esa cuota, tiene arancel muy alto. En este caso el arancel es del 28%, es decir, son productos muy protegidos, que los productores de Florida, presionando a la negociadora Carla Gil, lograron sostener. Y después de 8 años, entonces el arancel empieza a reducirse para llegar a 15 años a cero. Ellos se protegen. Pero mientras tanto en Florida, ellos reorganizan su producción y tienen 8 años ahorita, manteniendo un arancel muy alto todavía, para prepararse para competir con nosotros. Y además tenemos el problema, bueno, de que Brasil es el principal poder a nivel mundial y que finalmente vamos a competir los precios. Es decir, si nos olvidamos del arancel, que es algo secundario, llegamos a los precios, llegamos a un mercado en que los norteamericanos van a dar preferencia al producto que tenga mayor calidad y que sea más barato. Y en este caso Brasil produce mayor calidad y más barato que nosotros. Entonces esos son los problemas que tenemos también.
Pues realmente, si me permiten, voy a leer un comentario de una pregunta del señor Rogelio Gómez. Pregunta, dice, ¿cuál es el libre mercado agrícola para México si sus mayores periodos de demanda en este sector favorecen totalmente a Estados Unidos? Esa es una pregunta. Y hace una observación, dice, el problema en porcicultura es que los agricultores en general prefieren producir productos exportables, los que mencionó el doctor Gómez Cruz. Si quisieran hacer un comentario antes de despedirnos.
Sí. Efectivamente, lo que los productores pensamos es de preferencia exportar, pero si analizamos la exportación, vamos a ver que en nuestro país se exporta en promedio solo el 20%, que equivale a 180.000 hectáreas. Lo grueso de nuestra producción hortícola, el grueso del boom hortícola, se explica por nuestro mercado interno, que desgraciadamente ahora queda abierto también, porque al abrir la frontera no solo se abre de aquí para allá, se abre también de allá para acá. Y si vemos los aranceles, vamos a encontrar que los aranceles que le pusimos a ellos son menos duros que los que ellos nos pusieron a nosotros. Por lo tanto, ahora el problema va a ser más grave para los productores mexicanos. Las perspectivas van a ser mucho más difíciles. Porque ahora ya hemos consumido en estos últimos años, ustedes saben, jitomates de Estados Unidos, lechugas, brócolis, apio, fresas, melones, ajos de Taiwán, y esto ha puesto en jaque a nuestros productores. En este año muy pocos productores hortícolas han ganado. Tronaron los chileros, tronaron los jitomateros, los meloneros, los cebolleros, los de col, los de lechuga, etcétera, etcétera. Estamos en una crisis tremenda del campo mexicano, cosa que nuestros funcionarios desgraciadamente parece que ignoran.
Bueno, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, ni siquiera pude darle la palabra otra vez a la doctora Xuntecius. Yo espero que podamos seguir platicando así por productos, ¿no?, en alguna otra ocasión. Les agradezco mucho su atención por haber venido a este programa, doctor Gómez Cruz, doctora Xuntecius. Y bueno, nos despedimos en esta ocasión de nuestro auditorio agradeciéndole sus llamadas.
Gracias, Marina, por invitarnos.
Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Gilda García. Realización, Arturo Flores Félix.
De la letra a la palabra.